Hermano, Dios les bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Y estamos ya en la casa del Señor hoy, martes, y vamos a continuar con el escudriñar de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos nosotros. Uf, pasa algo, déjame ver. Una cucaracha por ahí, un cucarachero de momento, pero no se apure. Eso se vaya mismo. Gloria a Dios. Hermanos, la hermanita Lorian iba a dirigir el servicio de hoy, el devocional, pero ella se enfermó así de último, así que lo que vamos a hacer es que este servidor, en el estudio, pues vamos a incluir los cánticos. Amén. Un momentito, permítanme. Amén, amén. Vamos a ver, en nombre de Jesús. Bueno, hermanos, así que seguimos en oración también por muchos hermanitos que están en necesidad. Vamos a estar orando por la hermanita Judith, que tenía fatiga también hoy y había llamado para excusarse. Por mi mamá, que mañana tiene la cita donde van a darle el diagnóstico y le van a recomendar el tratamiento. Así que mañana vamos a estar allá, Dios mediante. Así que la ponemos en oración también. Amén. Así que seguimos orando por la esposa de nuestro amigo José también, por la hermanita Rosa, los estudios y todo eso, o sea que vamos todo eso, vamos a ponerlo en oración para que Dios bendiga y Dios ayude. La hermanita Natalia que está alá, dice. La hermanita Milagro ya está aquí, pero pues van y vienen a veces los achaques y ahí vamos. La jodilla de nuestro hermanito Marco, que está ahí a poco costo, poco a poco vamos ahí. Todo eso, hermanito. Amén. Así que peticiones y todo, nos vamos a incluir todos los que estamos aquí. No sé, fíjate, no sé. Pensé que iba a estar hoy aquí también. Así que vamos a incluirle en una oración a todos ellos, amén. Bendito Dios. Vamos a estar de pie, hermano, un momentito. Nos ponemos las manos al Señor y encomendamos en las manos del Señor a estos hermanos que les mencioné y nosotros también ahí, incluidos. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición de venir a congregarnos en tu santa casa esta noche, donde, Padre Santo, a través del día, pues hemos trabajado, hemos tajureado, hemos estado aquí y allá, hemos hecho muchas cosas, Padre. Pero la gran bendición es, al fin de todo, estar aquí en tu casa también, donde venimos a escuchar palabra de vida eterna, donde venimos a cumplir tu palabra y tu mandato que dice escudriñar las Escrituras, dice tu palabra, porque en ella está la vida eterna y dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a escudriñar la Escritura y en la parte que vamos a hacer hoy, Señor, a escudriñar, allí vamos a ver cómo nos habla acerca de la redención, que solamente es a través de Cristo Jesús. Por eso, Señor, estamos contentos esta noche. Y aunque, Padre Santo, quizá algunos de nosotros estemos aquí medio indispuestos, medio cansados, medio preocupados, como sea, todo eso está en tus manos. Y en tus manos ponemos nuestras cargas para que tú nos bendigas. Y de esa misma forma, presentamos delante de ti a la hermana Judith, a la hermanita Milagro, a la hermanita Natalia, a la hermanita Miriam, a la hermanita Úrsula, la hermana Karen también, Señor, te presentamos. La hermana Rosa, la esposa de nuestro amado hermano José, delante de ti está. Hermanita Carmen está delante de ti, Señor. También, Padre Santo, te pedimos por el hermano Marco, Señor, por la dolencia que tiene en la pierna, Padre. Señor, también te damos gracias y te pedimos por nuestro hermanito Gerardo, hermana Marcia, sus nenes también, Padre. Señor, Padre, aquellos hermanos que nos han estado visitando, pero en la última ocasión, el último domingo, no estuvieron con nosotros. Hermanita Ingrid y sus hijos. Hermana Maribel y sus hijos también. También, Padre Santo, estamos delante de ti hoy, porque sabemos, Señor, que más allá de enfermedades, también, Señor, tú nos has dicho que toda nuestra ansiedad y nuestras cargas las pongamos sobre ti.
Amén.
Ponemos a mi hija Lorimar, que está preparándose para esta prueba, este examen, mi Señor. También, Padre Santo, te damos gracias por Josué y te pedimos que tú lo atiendas también, Señor, en su trabajo y lo asistas, Señor, a través y le des sabiduría. Asimismo, Señor, nuestro hermanito Pablo, para que en todas las cosas, Señor, que tú le des para hacer, le des tu sabiduría también para hacerla, Señor. Por nuestro hermanito Jesús Natividad, que está con nosotros hoy aquí, te damos gracias y te pedimos que lo bendigas a él también, Señor. Gracias por las bendiciones que él nos da. Y nos ponemos nosotros que estamos todos aquí, hermana Natalia también, para que tú lo ayudes, Señor, en su día a día. y en todas también sus quehaceres y en toda su salud también la ponemos delante de ti. De igual forma, Señor, a nuestro hermanito Pito también, Señor, lo presentamos delante de ti, Señor, para que tú lo bendigas. La hermanita Lupe, mi Señor Jesús. La hermana Monserrate también la presentamos delante de ti, Señor. Los hermanos Millo y Angie que están de viaje, mi Señor, también guárdales y bendíceles. Nuestro hermano Andrés, Padre Santo, también. A nuestro hermano Edwin Rodríguez, que nos estuvo visitando también, y no le vimos el domingo, bendícelo también de esa forma, Padre. Oh, Señor, hermano Javier y hermana Beatriz, que estuvieron visitándonos este domingo pasado, también, Señor, sé con ellos. Ahora, Padre Santo, también, te queremos presentar delante de ti, Señor, a mi papá también, en su enfermedad y en su dolencia también, para que tú lo bendigas allá en la casa, Padre. Y ahora, Padre, también estamos todos nosotros aquí, listos, Señor, para bendecirte, listos, Señor, para proclamarte. Y te pido ahora que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que toda la bendición que tú preparaste para nosotros la desate sobre nosotros ahora, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y alegra, Señor, nuestro corazón. Llénanos de tu Santo Espíritu en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues, hermano, se puede sentar. Lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a través de la Escritura, entonces vamos a cantar unos cánticos, hacemos una pausa, cantamos y volvemos. Ahí llega nuestro hermanito Edgar. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mire, hoy vamos a comenzar la serie de los últimos 4 estudios en el libro del profeta Isaías. Amén. Y hoy vamos a estar en el capítulo 51 al 53, para la gloria del Señor. Y ahí nos vamos a gozar, hermano querido. Recuerde que le estábamos diciendo que todo lo que habíamos estudiado hasta ahora era una preparación para llevarnos hasta este momento donde el Señor nos va a revelar a través de quién era que le iba a hacer todas las cosas posibles, todas las bendiciones, Dios te bendiga, que Él le había prometido para el pueblo de Israel, no eran a través de qué, ni era cuándo, ni aquí ni allá, era a través de quién. A través de quién era que Dios iba a hacer posible esa bendición. Y vamos a ver hoy que lo que nos va a hablar es del siervo incomparable de Dios mismo haciendo las cosas posibles. El único que podía hacer y cumplir todas estas promesas de liberación y de bendición para el pueblo de Dios era el mismo Dios, el mismo que las hizo. El que garantizó las promesas que Él le hizo a Abraham. ¿Quién fue que las garantizó? Él mismo. Cuando Él dice que nos va a salvar y nos va a dar vida eterna, ¿quién lo garantiza? Él mismo, porque es que no hay más nadie que lo pueda garantizar, solamente Él. ¿Amén? Así que, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, en estos 3 capítulos. Bendito sea el Señor. Así que, dentro de la lista, ¿verdad?, del mapa de los estudios bíblicos que hemos estado siguiendo, estamos ubicados aquí. Ya casi en la última unidad, ¿verdad? Pero en la última unidad, ya casi al final de los últimos estudios. Amén. Así que la unidad que vamos a estar estudiando se llama Las Incomparables Buenas Nuevas, las Buenas Noticias. Amén. Usted recuerda que el pueblo de Israel había estado cautivo hasta ahora, hasta este momento en la historia, cuando estamos estudiando aquí en Isaías. Pues, ¿qué grandes buenas noticias pueden haber alguien que esté preso, alguien que esté esclavizado, alguien que no tenga libertad, alguien que sabe que no solamente es que está preso y está esclavo, que está esclavo por haber hecho las cosas mal y por haber desobedecido a Dios? Pero ya usted ha visto que el Señor le dijo, ya se cumplió, ¿verdad?, el tiempo de tu castigo, pero ahora va a venir la bendición. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en adelante y los próximos 3 martes, Dios mediante. Amén. Así que vamos a estar en estos 3 capítulos, pero vamos a estarnos concentrando en el final del capítulo 52 y el capítulo 53. Bendito sea el Señor. Amén. Esa es la porción que vamos a estar considerando hoy. Usted va a darse cuenta que a través de la palabra del Señor que vayamos a considerar hoy, hay muchos versos que ya son, que usted lo sabía de memoria, pero posiblemente no lo recordaba. Amén. Y nos hemos referido a ellos en muchas ocasiones. Bendito sea el Señor. Así que ahí es que vamos a estar. Y el verso clave, hermano. El verso clave está en el capítulo 53. Y es uno de estos versos famosos que yo le digo, estoy seguro ya usted sabía, Muy posiblemente, si usted lo va a leer ahora, lo sabe leer casi de memoria. A ver. Y eso es una bendición, saber de memoria la palabra del Señor. ¿Cómo dice Isaías 53:5? ¿Quién dijo yo? Va a leer el maito Pablo. Y por aquí seguimos. Hoy todo el mundo está rápido ahí para leer.
La palabra del Señor dice así. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Gloria sea al Señor. Fíjese, hermanito. Él, le voy a dar a Josué para que me ayude con el micrófono. El herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Fíjese que usted va a ver, cuando vayamos especialmente al detalle, hay muchas palabras importantes en este verso. Por eso es el verso clave. Herido es cuando alguien es maltratado, cuando alguien sufre por algo. Y aquí dice que él sufrió por la rebelión de nosotros. O sea, nosotros nos rebelamos ¿contra quién? Contra él mismo. Entonces nos rebelamos contra él mismo porque no queremos hacer su voluntad e hicimos la voluntad del malo. Y el que tiene que pagar por esa rebelión es él mismo. Amén, lo vamos a ver ya mismo. Y dice que por eso él fue molido. O sea, su sufrimiento. Y aquí no está hablando solamente de la parte física. Pero dice que si usted mira con calma la descripción del sufrimiento del Señor en ese día que Él dio su vida por nosotros, fue molido literalmente. Lo único fue que no le rompieron los huesos, hermano. Pero a Él le arrancaron la barba, le arrancaron el pelo, le pusieron corona de espinas, le dieron galletas a Él. Él lo azotaron 40 veces por la espalda, 40 veces por el pecho. Lo clavaron en la cruz. La gente le tiraba con cosas. O sea, era una cosa terrible, hermano. Él tuvo que ser. Y todo eso era la paga de la rebelión de quién. De nosotros. ¿Okay? Dice, para poder hacer la paz con Dios, había que pagar un castigo. Y ese fue el castigo que cayó sobre él. Y por su llaga, o sea, por su herida, nosotros fuimos curados. Ahí no necesariamente y no solamente está hablando de sanidad de enfermedades, porque acuérdese lo que habíamos dicho acerca de salvación con sanación, que tenían la misma raíz en el verbo hebreo, ¿verdad? Aquí lo que quiere decir es, a cuenta de haberlo molido, de haber sufrido, su sufrimiento para nosotros fue salvación. O sea, cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros. Lo vamos a ver ahora en detalle, hermano. Por eso es que el Rey nuestro Dios Salvador, tiene la gran peculiaridad que Él se humilló hasta bien abajo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para salvarnos. Contrario a los grandes gobernantes y los grandes líderes, que ellos quieren dar fe de que son líderes, dándole órdenes a los que están debajo de ellos, pero nuestro Dios Creador, que los creó a ellos también y que nos salvó, hizo todo lo contrario y se tuvo que humillar para pagar la rebelión nuestra. Bendito sea el Señor. Ya mismo lo vamos a ver, hermano. Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy es que nuestro Dios busca restaurar, o sea, había algo que estaba dañado, había que arreglarlo. Y quiere mantener la relación con su pueblo. Acuérdense, aquí está hablando en el sentido de Israel, en el tiempo que le está hablando a Isaías, pero en el tiempo nuestro no está hablando a nosotros. ¿Cómo es que Él mantiene la relación del pacto, o sea, del compromiso con su pueblo? Mira, no hay forma de uno poder tener, o sea, estar en paz, en un acuerdo, en un pacto, si hay deudas y si hay diferencias de por medio. Pues acabamos de ver en el verso clave que había una diferencia de por medio. Allí decía que había rebelión de por medio. Ahí decía que había pendiente un castigo. Ahí infiere de que hay una deuda de pecado que hay que pagar. Y ahí dice que hace falta alguien que lo pague. Pues no podía haber paz. El Señor prometió que Él iba a restaurar todas las cosas en Cristo más adelante. Pero ¿y cómo iba a hacer eso posible? Todavía había que hacer gran cosa, porque con solamente decirlo no se iba a cumplir. Y vamos a ver que todo ese plan de restaurar a su pueblo Israel y de restaurarnos a nosotros, todos los que nos rebelamos, es a través del sufrimiento de su siervo. Vicario es una palabra de domingo, pero la estamos tirando hoy martes aquí. Erróneamente, en la tradición católica romana, le llaman al Papa el vicario de Cristo. Pero eso no es cierto, porque el único que sufrió vicariamente es el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir vicario es que es un sufrimiento que redime, es un sufrimiento que paga una deuda. El Papa no está pagando ninguna deuda. Más bien él es un mantenido, como hay muchas otras personas. Él no está pagando ninguna deuda. La gente le está pagando deudas a él. ¿Ok? Así que olvídese de eso. Y él no está dando su vida por nadie. Con todo el respeto que se pueda merecer como ser humano. Al igual que reverendo, que ministro, que 20 cosas, solamente es nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos nosotros somos los siervos de él. Aquí lo que está diciendo, hermano, es que para poder mantener y arreglar la relación entre Dios y los hombres, había una deuda y había un problema que resolver. Y ese problema se resolvió con la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz. No hay otra forma. ¿Amén? Así que, habiendo el Señor Jesucristo cumplido con esa muerte en la cruz, como lo relata Filipenses capítulo 2, Él, nos dice la palabra también, será eventualmente exaltado por esa fidelidad. Eso es lo que menciona Filipenses 2, que dice ahí, y por haber sido fiel hasta la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo, amén, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a estar en cuatro, vamos a dividir la porción bíblica de hoy en cuatro porciones, amén. Una de ellas nos va a hablar de cómo Dios exaltó a su siervo, o sea, a su propio hijo, al Señor Jesús. ¿Cómo? Habiéndolo revelado entonces al pueblo, fue despreciado y desechado. Se puede ver ese desprecio y ese desecho en Juan capítulo 1, donde se nos describe resumidamente cómo era que habían llegado las cosas a estar al punto de cuando Jesús vino aquí a esta tierra. Amén. Vamos a ver que su ministerio es dar su vida por los demás, pagar por las rebeliones de otros. Y resumiendo, vamos a ver que su mensaje es un mensaje de juicio, pero a la misma vez un mensaje de perdón. Recuerda que una vez estábamos predicando un mensaje que se titulaba "Todo el mundo tiene que tomar una decisión". O sea, cuando usted va y le presenta al Señor Jesucristo como Salvador a cada persona que usted encuentre y le explica la realidad de que somos rebeldes, somos pecadores y estamos condenados, pero el Señor Jesucristo compró la salvación para nosotros, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esa persona tiene que tomar una decisión. Porque no puede ser, sí, pues gracias, te lo agradezco. Gracias por la historia que me hiciste. No, hay que tomar una decisión. Entonces, ahí mismo Dios lo está tomando en entredicho y dice, ¿vas a creer a mi palabra o vas a rechazar mi palabra? Por eso es un mensaje de juicio. Pero para el que le recibe, ¿amen? A los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ves? Así que es un mensaje de juicio, un mensaje de perdón. Depende de cómo usted lo acepte y lo reciba. ¿Amén? Ese es el tema de hoy, en el nombre de Jesús. Ahora bien, antes de llegar a la primera porción, recuerde que siempre dijimos, como Isaías le está hablando al pueblo, 2700 años antes de este día que estamos hoy, más o menos, pues hay que explicar ¿en qué etapa está ese pueblo? Recuerda que el pueblo, todos sabemos que estaba esclavo en Babilonia. ¿Te recuerdas, verdad? Entonces, el rey Nabucodonosor ya se había muerto, y se había muerto el hijo, y se había muerto el nieto. Y entonces estaba el tataranieto reinando. Y era una persona bien necia. Se llamaba Belsasar. ¿Te acuerdas el de la escritura en la pared? Empezó a fiestar allí, fiestar y a vacilar. Y se creía que tú era gis y vacilón. Y no sabía que ante su necedad, ese mismo día, iban a invadir su reino iba a acabar. Y el necio estaba, pues, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el rey que iba a conquistar todo eso se llamaba Ciro el Grande, rey de Persia. ¿Ok? Ya estaba a punto de conquistar Babilonia, como vemos aquí. Y esa conquista no toma por sorpresa al Señor, sino que era parte de los planes de Dios. ¿Para qué? Para que a través de este rey Ciro, primero, conquistara a los que habían esclavizado a su pueblo Israel y utilizara a Ciro para entonces decretar libertad. O sea, a todas aquellas personas de los países que él conquistó, que estaban esclavizados allí, él automáticamente los iba a liberar. En una nueva ley, en una iniciativa que tomó por sorpresa a todas las naciones de ese entonces, porque era algo que nunca se había escuchado. Pues Dios proveyó para que ese rey fuera el que conquistara a Babilonia para dejar libre a su pueblo Israel. Así que, llegando ya a las puertas ese evento de liberación, los capítulos 51, 52 y 53 de Isaías están puestos para resumir que hay que tener fe, confianza en el Señor, que no se desesperaran, que ya eso estaba ahí para ocurrir. Por eso que es un mensaje de consuelo y de ánimo. Así que el tema es un tema de consolación. Claro, claro. Nadie podía ser consolado y nadie podía tener esperanza, a menos que esa esperanza no estuviera basada en la fe, en Dios mismo, en Jehová Dios. ¿Sabe? Porque a veces uno dice, ten confianza. ¿Pero confianza en qué? Ten fe, le dicen a veces a la gente. ¿Pero fe en qué? Porque es que yo no saco nada con believe. ¿Sabe cómo dicen? Hay muchas calcomanías de estas stickers que te venden y dicen believe. ¿Pero believe en qué? Ahora si te dijeran, believe in Jesus, bueno, ahora ya estamos empezando a describirlo, ¿verdad? Pero eso de believe, wisdom y muchas palabritas esas bonitas, ¿verdad? Commitment, compromiso, ¿con quién? O sea, hay que ponerle el nombre y apellido. Aquí lo que está diciendo es, si ustedes van a escuchar y van a tener una verdadera esperanza, van a tener un verdadero consuelo, tienen que estar seguros en quién está basado, en quién está garantizado el consuelo. ¿Amén? Y todas nuestras cosas en este mundo dependen de eso, hermano. Inclusive las cosas que son más chiquitas, tonterías, ¿verdad? Usted ahora mismo, usted tiene, ¿verdad? Tiene un billete en su bolsillo. Mire, tengo un billete de un peso aquí, mira. No este. ¿Cuánto vale este peso? Un peso. Ya llegará el modo del tiempo que ya. Pero este peso vale 100 centavos, ¿verdad? De los de ahora. Yo sé que los de antes valían más, pero 100 centavos de ahora. ¿Pero qué es lo que realmente vale aquí? ¿El papel vale un peso? No, el papel vale bien barato. Se entiende que el papel impreso de un dólar le sale al US Mint 3 centavos. Pero esto no vale 3 centavos, vale 100. Y entonces, ¿y el otro valor? ¿Por qué vale 100 y no vale 3? Ah, porque aquí dice Federal Reserve Note. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que es que el equivalente del valor de este peso está depositado allá, ¿ok? En unos archivos, en una bóveda, donde una parte grande de este peso está garantizado con oro o con plata, o también con el valor intrínseco de la nación que lo garantiza. O sea, más allá del oro y la plata, la nación americana pues tiene un valor que se cuantiza con la cantidad de dinero que circula. O sea, yo tengo fe y yo creo que esto vale un peso. Y cuando voy a comprarme un jugo que vale un peso, el que me lo vende cree lo mismo que yo creo, que esto vale un peso. Pues si no lo creyera, dice, eso. Entonces, eso es lo que pasaba cuando había guerra en un país. Había guerra, atacaban, se revolucionaba todo. Pues entonces, el valor y la garantía y la credibilidad de ese país para poder honrar la moneda que tenía, bajaba. Entonces la inflación subía. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, dame un refresco, aquí tiene un peso. ¿Qué? Me tienes que dar como 100 de esos pesos para yo vender tu refresco ahora, si eso no vale nada. ¿Cómo hacer? Si antier valía un peso. No, ya no vale un peso. ¿Por qué? Pues porque ya las reservas no están. porque la credibilidad no está, porque la estabilidad política del país no está. Dice, uno no sabe mañana si se va a formar aquí una guerra civil, y todo se va al latón. Así que lo que vale es marinero sobre cubierta, ¿verdad? Te dicen, lo que vale es el oro de verdad, no el papel. Eso es lo que pasa con el Señor Jesús y la promesa que le hace aquí. Ellos no podían creer, ¿verdad?, en cosas que no fuera sino la garantía que Dios estaba dando. Y Dios le estaba diciendo, esto que yo estoy diciéndole, lo estoy garantizando yo. Mira, ahí está otro peso. ¿Qué dice ahí? Eso ya mismo se lo quitan, hermana. Lo que pasa es que como hay otras cosas que han estado haciendo que le han tomado el tiempo, pero ellos no están en God we trust, nada. Eso es que se ve bonito ahí. Pero miren. Mira la pirámide y el ojo que todo lo ve masónico aquí. Esto nunca ha sido de esa forma, hermano. Si usted viene a ver, se puede hacer una tesis con todo esto que está escrito aquí. Sí. Sí. ¿Para qué? Exacto. Y eso podemos. De hecho, hay un estudio que estuvimos preparando, pero no lo hemos terminado, sobre la masonería, ¿verdad? Porque muchas personas han preguntado. Exacto. Así que, ¿cómo podemos, cómo podía estar el pueblo de Israel seguro de esto que se le estaba prometiendo? Porque Dios era el que lo estaba garantizando. Así que, cuando usted le pregunta, ¿y a cuenta de qué tú crees que hay una salvación eterna para ti? Ah, porque Dios lo garantiza. Y yo creo, ciertamente, plenamente, de que Él cumple lo que Él promete. Amén. Y esa es la validez. Así que esos 70 años de estar preso, el Señor lo va a terminar. ¿Ok? Pero había un paso esencial que hacer antes de. Fíjese lo que representa esto. Fíjese lo que representa. Lo que simboliza sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud y traerlos a la tierra donde Dios va a estar con ellos, representa la salvación nuestra, salvación suya. Cuando usted estaba antes perdido, y el Señor le dijo, ahora yo te voy a poner en camino de salvación. Y ya te he hecho la promesa de que vas a estar conmigo en la eternidad. Pero hubo un paso esencial a través de todo ese proceso. Y es el ser limpio de pecado. Y el primer paso para limpiar nuestro pecado, ¿cuál es, hermano? Hay que confesar. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque acuérdese que nosotros nos rebelamos contra Dios. Y hay que resolver ese problema de la rebelión con Dios. Ya Él pagó el precio de nuestra rebelión, pero Él quiere que todo el mundo se sincere con Él. Y le diga, sí, tú tuviste que morir por mí, Señor, porque yo soy pecador y yo me rebelé contra ti. Perdóname y limpia mi pecado. Ahí empieza la paz con Dios. Y al hacer la paz con Dios, entonces la promesa de estar en la eternidad viviendo con Él es real. Por eso es que esa promesa, una vez dijimos aquí, esa promesa de vida eterna no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿Para quién es? Para los que Cristo ha salvado. ¿Amén? ¿Se puede salvar todo el mundo? Claro. ¿Quién lo decide? Cada persona. Es así. Pero no puede ser, yo me voy a salvar, pero yo voy a usar otro método. Como la canción esa que nosotros tenemos pegada, esa de Timoteo, que creía en Dios, pero a su manera. No, es a la manera del Señor. Solamente hay un camino. Así que después de ser perdonado, empieza la verdadera bendición. Y ahí, y todo tiene que ver con ser perdonado por el Señor. Vamos a cantar un himno, hermano. Ahí en su inario, el número 25. Y luego vamos, ¡pum!, a la primera porción. De Jehová cantaré sus misericordias. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Dice así el nombre de Jesús.
las misericordias cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Amén. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro rey y escudo. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Siga con el coro conmigo. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los hijos. Con Jehová, con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré, amén. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Tu verdad, tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro rey y escudo. Y acabamos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. Ahora acabamos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré.
Amén. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pues de eso es que está cantando este himno. Nosotros estamos puestos para proclamar que Dios hace las cosas buenas, hace las cosas grandes, y que la evidencia de ello es que Él nos salvó a cada uno de nosotros. Amén. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, vamos entonces a la primera porción, capítulo 52, versos 13 al 15, y vamos a hablar del siervo sufriente. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Amén. Así que, tenía voluntario Next, Edgar, era el que iba a leer, en nombre de eso. Versículos 3 al 15, capítulo 52. ¿Cómo dice, maestro?
He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se ha asombrado de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
Amén. Ya empieza a hablar acerca del sufrimiento que el siervo de Dios iba a tener. Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora en detalle. Bueno, en este verso, o sea, en el verso 13, vamos a ir verso por verso de una manera bien breve, ¿verdad? En el verso 13 dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí claramente, hermano, ¿a cuenta de qué va a engrandecer? Fíjate lo que está pasando aquí, no sé si usted se ha dado cuenta. Cuando nosotros hablamos del siervo de Dios, del Mesías, del ungido, estamos hablando del Señor Jesucristo, que fue el que cumplió todo esto, hermano. Pero si usted mira bien, el Señor Jesucristo es Dios mismo. Lo que pasa es que para que nosotros podamos entender bien la palabra, al igual que por muchas otras razones, pero esta siendo una de las más importantes para que nosotros podamos entender la palabra, porque si el Señor hubiera escrito la palabra, nosotros no la podíamos entender. Entonces, no hubiera surtido la bendición que ella es para nosotros. Así que Él lo que dispuso es que Él, Dios mismo, se reveló a la humanidad, y se ha revelado a la humanidad en diferentes formas. Cuando usted va al Génesis, y usted dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ah? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijimos, hagamos. Pues hagamos es más de uno, ¿verdad? O sea, que Dios estaba hablando por su manifestación, ¿ok? Estaba hablando porque estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque Dios se manifiesta desde el principio a su creación con esas tres formas. En el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vemos la presencia de los tres manifestaciones. Cuando se nos dice, el Espíritu de Jehová posó sobre el profeta, está hablando del Espíritu Santo. Cuando dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, está hablando de Dios Padre. Y cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, está hablando del Señor Jesús. Usted se dio cuenta, si usted lee con cuidado la porción en Génesis, donde vino alguien y visitó a Abraham, y le vino a anunciar acerca de Sara. ¿Usted se ha dado cuenta bien? ¿Quién fue el que vino? El ángel de Jehová. ¿Quién fue el que habló con Abraham para discutir que si habían 50 en Sodoma y Gomorra no la destruiría? Y esa conversación de la rebajita, ¿usted se acuerda? Ese fue el Señor Jesús. O sea, y a través de todo, cuando David puso el censo al pueblo y pecó contra Dios, que dice que cayó la calamidad sobre el pueblo, y cuando David le dijeron, mira, he aquí que el ángel de Jehová está allá encima en el aire de la era, o sea, la finca de Arauna, el jebuseo. Él fue allá y dice que vio al ángel de Jehová. Y él lo conoció, el ángel de Jehová era conocido para David. O sea, está hablando el Señor Jesús, se manifiesta así, hermano. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos la manifestación de los tres también. Cuando vimos que el Señor Jesús fue bautizado, se manifestó Dios el Padre cuando habló. Se manifestó el Espíritu Santo cuando se materializó como si fuera una paloma para que la gente entendiera. Y el Hijo estaba allí, siendo bautizado, cumpliendo toda justicia, no porque Él se tuviera que bautizar, Él mismo lo dijo. O sea, a través de todo, hermano, ahora que el Señor Jesús ha ido a morar allá, en las moradas celestiales, para preparar lugar para nosotros, nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la función que el Hijo de Él, o sea, el Hijo de Dios, Él mismo, tenía que hacer aquí. Nos lo encomendó a nosotros, para que lleváramos su palabra. Cuando nos dice aquí, el siervo actuará con sabiduría y hará lo que el Señor quiera que haga, se refiere a que Dios Padre, o sea, Dios decidió que Él mismo iba a tener que dar su vida por los pecadores. Y eso lo hizo a través de lo que nosotros tenemos, la manifestación de su Hijo, o sea, Dios mismo hecho hombre, ese es Jesucristo. ¿Okay? Por eso es que no le parece extraño si Dios mismo diseña un plan y Él mismo se dispone a ejecutarlo para salvarnos a nosotros. ¿Amén? ¿Y qué base juega el hombre? Como diría alguien ahí, ¿qué base juega el hombre en este papel? O sea, ¿qué tuvo que hacer el hombre en la salvación? Nada. Porque el hombre no podía hacer nada si era el que estaba perdido. El que está perdido no hace nada. Tiene que esperar que alguien venga a salvarlo, hermano. ¿Usted ha oído la anécdota esa de la inundación? ¿No lo ha oído? Es un chiste, dicen. Es un chiste, pero yo no lo llamo un chiste, es una anécdota. ¿Sí? Que vino una inundación y el agua llegó hasta los techos de las casas. Y entonces vino una señora y se trepó en el cucurucho de la casa y se sentó a esperar allí a que vinieran a rescatarla. Y vino un muchachito y pasó en una goma cajo. Le dice, señora, venga. No, que yo estoy esperando que Dios venga y me salve. Pasó otro que venía de un tronco, agajado de un tronco. El tronco se veía medio gulembo el tronco. Venga, señora, que esto se está poniendo malo. No, si ya va a venir el que va a venir. Pasó el tercero, y el tercero no llevaba nada. El tercero iba nadando solo. Y dije, pero venga, yo la llevo. No olvídate de eso. Si van a venir a buscarme. Y se ahogó la señora. ¿Se acabó la historia ahí? No, todavía no se ha acabado. La señora fue a la presencia de Dios. Señor. Sí, porque la señora era una señora de fe. Señor. No cumpliste. Me quedaste mal. ¿Por qué? Pues porque yo te oré. Y yo confiaba que tú ibas a salvar. Y nunca viniste. Y los tres que te envié. ¡Ah! Eso era lo que te iba a enviar. Parece que quería que viniera el transatlántico. O que viniera el Coast Guard con un helicóptero y le tirara así. Y le trajera así, la sentara adentro y le prendiera el aire acondicionado. O sea, hay veces que nosotros tenemos una expectativa y queremos darle, queremos que Dios haga las cosas de esa forma. Es la moraleja. En este caso, ¿verdad? No hay forma de salvarse a menos que sea a través del Señor Jesucristo. No hay forma. No se le puede dar vuelta. No hay más nada. Gloria a Dios. Ni hace falta más nada tampoco. Así que dice aquí, mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Obviamente aquí no quería decir que fue que lo engancharon en la cruz y lo pusieron alto. Una persona una vez dijo eso. Ah, eso como lo iban a enganchar allá. No, eso no tiene que ver. Tiene que ver con que él iba a ser obediente. Y entonces Dios mismo lo iba a exaltar por su obediencia. ¿Ok? Y eso lo vemos en Filipenses, hermanito querido. Usted recuerda estos versos, ¿verdad? El Señor los incluye aquí. No los tengo aquí, pero vamos a buscarlo aquí directo. Filipenses 2. ¿Usted recuerda, verdad, estos versos? Es un capítulo que usted debe saberse de memoria, hermano. Porque no solamente está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de usted también. ¿Por qué de usted? ¿Y por qué de mí? Porque dice, ¿viste cómo es el Señor Jesús? ¡Qué grande! Que Él se humilló hasta lo último. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y tú? Tienes que hacer lo mismo. Tienes que ser como el Señor Jesús. Dice, por lo cual Dios, dice el verso 9, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque dicho el 8 dice que Él estaba en la condición de hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Dice ahí, muerte de cruz. ¿Usted sabe por qué menciona muerte de cruz, verdad? Porque la muerte de cruz era para la basura y la zahorria de ese tiempo. O sea, el que lo iban a matar, lo iban a ejecutar por ser pillo, pues muchas veces lo ejecutaban, pero a los violadores, a lo más feo, a la rata, vamos a decir así, a los que no valían nada según la sociedad en ese entonces, a eso les reservaban la muerte de cruz. Porque no solamente era un sufrimiento, sino que era público para que todo el mundo lo viera y se burlaran de ellos. O sea, no solamente murió, se humilló hasta abajo, sino se humilló hasta muerte de cruz, es lo que dice Filipenses. Y por eso, como fue obediente, Dios le dio y lo exaltó hasta arriba, que es lo que está diciendo aquí en Isaías. Bendito sea Él. Amén. Eso es lo importante, hermano, que a través de la obediencia nosotros entendemos que el Señor Jesús fue exaltado y nosotros también. ¿Cómo el Señor nos bendice? A través de nuestra obediencia. Por eso es que una de las cualidades grandes que el Señor espera de nosotros es que seamos fieles y seamos obedientes también. Amén. Así que por eso le dice, mi cielo va a ser prosperado, va a ser engrandecido y va a ser exaltado y será puesto muy en alto. Pero mire el verso 14. Pero hay muchos que se van a asombrar de él. Se ha asombrado de, ay, no era lo que yo esperaba. Ese es el tipo, esa es la connotación del asombro. O sea, Dios está diciendo que lo va a exaltar. Para Dios es especial y es único y lo va a poner sobre todo nombre. Pero muchas personas cuando lo vieran, se iban a asombrar. En el Nuevo Testamento vemos que mucha gente se escandalizaba de él. ¿Sabe lo que quiere decir escandalizarse? Que se ofendían. No sé si usted se ha sentido ofendido en alguna vez. Que alguien ha hecho algo que usted se ofende. ¿Verdad? Que uno se abochorna y uno se siente pasmado. Uno se siente triste, es como muchos sentimientos mezclados a la vez. Qué malo, ¿verdad? Pues dice que mucha gente se sintió así acerca del Señor Jesús. Cuando lo vieron, le dio como vergüenza ajena, ¿verdad? Solamente que la causa de que él estuviera en ese estado que él estaba era por causa de ellos mismos. Amén. Porque dice que él fue por las rebeliones de nosotros. Ahora bien, esos muchos que están ahí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, en el verso 15 dice, él va a asombrar a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Miren lo que está diciendo. Lo que está diciendo, hermano, es que el mundo, usted lo va a ver también en el capítulo 3, va a ver un poquito más de detalle sobre esto. El mundo tiene unas expectativas acerca de lo que debe ser un rey. ¿Ven? Si yo le menciono a usted, piense en el rey de España. ¿Verdad? ¿Usted, cómo usted se lo imaginaría? El aspecto del rey de España. Bien puesto. Así calado. Que la gente lo respeta. Que lo tienen en alta estima. Es una persona exaltada, ¿verdad? Pero cuando la gente miró al Señor Jesús, él no estaba en esa condición. ¿En qué condición estaba él? En condición de siervo, en condición de esclavo. Siervo es una palabra linda para esclavo. O sea, el Señor quiso mostrar al Rey de todos, y cuando la gente miró, vieron un esclavo. Y dijeron, esto no puede ser. Aquí hay algo erróneo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea, mire cómo fue que Dios presentó su salvación. No la presentó exaltada de principio, ni la presentó bella, ni la presentó rebuscada. La salvación la presentó a través de Él mismo, que se humilló hasta abajo y se veía como el esclavo peorcito que hubiera. Por eso es que nos dice, ¿okay?, que ese atractivo no estaba en él. O sea, no se veía, no había hermosura. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, las personas lo miraban y no lo veían a él como un rey. Dice también que le desfiguraron la hermosura también, más que cualquier otro hijo de hombre. También se refiere a cuando fue a la cruz a sufrir por nosotros. Si usted mira bien en los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, dice que pasaba y le jancaban la barba, hermano. Pero jancaba así, que le jancaban los cantos de carne con todo. ¿Okay? Y lo veían y le daban puños y patadas y con palos y de todo, porque eso era un abuso. Y petaron la corona de espina esa, sí. Entonces, por ley le daban 40 azotes menos uno. O sea, 39 azotes por el frente. ¿Sabe cómo era el azote, verdad, hermano? No era como si fuera una cojea con la que usted le daban con usted chiquito. Tenía 9 tiras de cuero y en la punta, y a lo largo de la tira y en la punta tenía unos garfios de metal, como unas uñas. Cuando eso le daba un fuetazo así y alaba de vuelta, se llevaba enredado los cantos de carne con todo lo que cogía. Él fue molido. Cuando dice que fue molido, que vio en el verso clave, verso 5, capítulo 53. ¿Ah? Un látigo. Es como si fuera un fuete de caballo. Tiene como una parte que es dura, como una vara. Y en la vara tiene amarrada un montón de tiras largas de cuero, como si fuera una soga. Y en la punta, y a lo largo de la punta para acá, así, amarrado, tenía muchos cantitos de metal. Para que cuando le diera... Esa persona bien abusadora, y eso estaba hecho para matar a la persona, hermano. En realidad le daban 40 latigazos de eso por el frente, o sea, lo amarraban, le daban por el frente y después lo ponían de espalda amarrado, le daban por la espalda también. Y la historia nos cuenta en los archivos históricos que la inmensa mayoría de las personas que los sometían a ese castigo morían en cuestión de días, porque tampoco era que después te mandaban para el hospital, eso te tiraban para allá en una celda a que te muriera. Y encima de eso, lo crucificaron en la cruz. O sea, ese fue el castigo que él sufrió por nuestras rebeliones. Entonces, cuando el Señor Dios lo proclama a él como el rey de todo, este es mi siervo que vino, en él yo me gozaré, a él oí. Este es mi siervo amado en quien yo me complazco. Cuando se reveló en el día que lo bautizaron, las personas miraban y decían, pero es que yo no veo a alguien que represente un rey en él. Yo no lo veo exaltado. ¿Por qué? Porque él iba a tener primero que ser obediente y humillado hasta la muerte de cruz para ser exaltado. Y las personas no pudieron ver eso, hermano. Inclusive hoy día, cuando él fue crucificado, murió y resucitó y se exaltó hasta lo sumo, las personas tampoco le creen y tampoco le ven. Por eso es que está diciendo, las personas estaban buscando a alguien que fuera el rey, y cuando lo miraban decían, este no es. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca, como quien dice, vámonos, vámonos, este no era. Este no era. Alguien se equivocó aquí. Ese no parece ser ningún rey. Amén. Y eso es lo que estaba pasando aquí, hermano. ¿Por qué? Porque no solamente su aspecto era un aspecto humillado, sino también su sufrimiento había sido tal que las personas que lo conocían antes y lo miraban en la cruz, no podían creer que esa fuera la misma persona. ¿Por qué? Porque no se parecía. Lo de la desfiguración fue total de esa forma. Así que todo eso fue para pagar por el pecado de todos nosotros. Ahora, también pasa que cuando Él venga por segunda vez, porque Él va a volver, hermano, entonces, ¿ok? Se van a quedar un montón de ellos perplejos. O sea, esta parte donde se quedaban asombrados ante Él va a suceder literalmente cuando Él regrese. ¿Tú te imaginas en la venida del Señor Jesucristo aquellos que nunca quisieron creer en Él, cuando le vean venir en poder y gloria, se van a quedar perplejos? Es más, tú sabes que el Apocalipsis dice que cuando Él venga, aquellos que no quisieron creer en Él, dice, le van a decir a las piedras de los montes, caigan encima de nosotros y escóndanos de la ira del que está centrado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar firme? Amén. A ese día se refiere también. O sea, por eso decíamos, es un mensaje de juicio, pero cual que cree es un mensaje de perdón. Es un mensaje decisivo, es un mensaje ante el cual hay que tomar una decisión. Amén. Importante. Ahora, por eso dice el 15, Él va a asombrar a muchas de estas naciones. ¿Okay? Asombrar es, Él lo explica bien, pero ¿tú sabes lo que es como asombrar? Como cuando usted pisa un hormiguero. Usted esparció las hormigas, ¿cómo? Usted le metió un pisotón al hormiguero, ¿y qué pasa con las hormigas? ¡Prr! Se vuelven locas para todos lados. Cogiendo y se vuelven locas, ¿verdad? Como que no saben ni la hora que es. Eso es lo que quiere decir asombrar. Como que ¡pah! Y vino de cantazo. ¡Puf! Y todo el mundo acogiendo, dándose contra las paredes a lo loco. La gente que creía estar bien seguro y que estaban anclados en yo no sé qué, en el día que el Señor se revele en su segunda venida, ahí es que se forma el corre-corre de verdad. Se le va a meter entre cuero y carne, un miedo mezclado de vergüenza, mezclado de desesperación, mezclado de angustia, mezclado de todo, de sentimientos encontrados, de yo, me lo dijeron y no quise hacer caso, todo eso mezclado a la misma vez. Pero por sobre todas las cosas, van a quedarse con la boca cerrada, nadie va a poder decir nada, porque van a ver que lo que se había dicho al principio se cumplió. Amén. A eso se refiere ahí también, hermano. Ahora digo yo, ¿y usted dónde va a estar? Cuando el Señor venga y se manifieste, ¿dónde? Quiz, pop quiz, ¿dónde usted va a estar? ¿Ah? Cuando Él venga, ¿quién viene con Él, hermano? Claro. Usted no se va a perder nada de esto. Usted va a estar allí. Usted va a estar, es más, usted va a estar mirando la cara de esta gente. Porque usted va a venir con Cristo. Eso será una cosa terrible, hermano. No sé si usted algún día se ha sentido así, que dice algo que usted se lo advirtieron 50 veces y cuando le pasa, A mí me pasó una vez, usted sabe esas puertas, esto más nunca se compara, ¿verdad? Pero yo creo que es lo más cerca, por lo menos cuando yo era chiquito. Usted sabe esas puertas de closet que abren así, que son de aluminio, o sea, de, o de metal, que son grises, que tienen las ventanitas así, ¿verdad? Pues esas puertas abren así el H. Entonces, mi mamá me decía, mira, esas puertas deben estar cerradas en el cuarto. Porque ustedes se pasan jugando bruto en el cuarto, mi hermano y yo empujándonos así, ¡guau! Y un día se pueden caer contra esa puerta, la puerta se cierra y los puede pillar. Sí, ¿verdad, Seguíamos nosotros, ¡guau, qué es esto! ¡Guau, guau! Y en una de esas, viene mi hermano, el segundo, el papá de los dos muchachos grandes, de los sobrinos míos, de Homie y Luisín. Entonces, estábamos allá, será en Santo Domingo. Vamos allá, y yo estaba, como siempre estábamos, en calzoncillos jugando en la casa. Porque siempre hacía mucho calor, y como éramos todos varones en la casa, pues andaba en calzoncillos, descalzo, brincando por toda la casa después de la escuela. Y estábamos jugando en el cuarto, la puerta estaba así, el hermano mío me empujó, yo me fui para atrás, y caí contra la puerta esa, y con el mismo impulso, pues se fue la puerta, o sea, y la puerta se cejó, y me pinchó todo el chicho de la espalda completo. Mira, hermano, la puerta cejó. En esa tirita ahí que no cabe, que usted dice, por ahí no pasa ni la luz, ahí quedó el chicho de la espalda mío metido. Yo sentí como si me hubieran pegado como un cable eléctrico. ¡Puf! Salí yo cogiendo para allá. Y jaspándome de todas las paredes, brincando, me metí debajo de la cama, me tiré por la escalera para abajo. Bueno, salí cogiendo para la calle como un loco. Y dije, mamá mía, desesperada, ¿qué habrá pasado? Y cuando me chequeé a la espalda, la tenía así un moretón así de arriba, bajo una línea. Parecía, ella vio de lejos así como prieto, ella pensó que era que me habían dado un tajo. Yo casi un tajo. Después que pasó toda esa saineta y que me pegaron la manguera para que me tranquilizara, qué sé yo qué cosa. Me pongo yo por la noche y me pongo yo, se me metió como ese sentimiento, me pongo a llorar, yo era un muchachito como de 9 años, 9, 10 años, me pongo a llorar y yo digo, oye, tantas veces que mi mamá me lo dijo, oye, yo me ponía a pensar, oye, pero si yo le hubiera hecho caso, pero no le hice caso, y al otro día me tocaba y, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá. Y así estuve yo, ay, si yo le hubiera hecho caso, eso es lo que va a pasar ese día. Ay, si yo le hubiera hecho caso a la palabra de Dios. Ay, si hubiera pasado esto. ¿Y sabes de quién es la culpa? De usted mismo. ¿De quién fue la culpa? Que no fue la culpa de mi hermano que me empujó. Es que si hubiera estado la puerta cerrada no pasaba, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Así que se van a quedar todos como pasmados ante la realidad de que aquel que vieron al principio y parecía insignificante, ahora regresa como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién le va a decir algo? O sea, todo el mundo se va a quedar mudo ante la gloria de Dios. Amén. Vamos a la próxima. Capítulo 53. Esto continúa. Recuerda, hermano, lo que yo siempre he dicho. Esto de los capítulos se puso después. Cuando Isaías escribió esto, lo escribió corridito. Así que el verso 1 de este capítulo tiene que ver con el verso último del capítulo anterior. Amén. Vamos a ver, vamos a leer estos próximos 3 versos. ¿Algún hermanito? ¿Quién dijo voluntario después de Edgar? Ahí está, hermanito Marco, va a leerlo. Y después hay otro más voluntario, ¿verdad? La hermanita Natalia, ¿ves? Hermano, ¿puede comentar? ¿Puede? Gloria a Dios. Sí, vamos a ponerlo aquí. Ahí está.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Tremendo esto, hermano. Mire. 700 años antes que pasara, hermano. Mire, ha habido una gran cantidad de impíos que han tratado de decir, pues claro que la profecía quedó bien. Si la escribieron después que vino el Señor Jesús, llegó. Y otro grupo de impíos se dio la tarea de probar que eso no era cierto. Así, digo impíos porque son de estas personas eruditas, que son eruditos de los textos bíblicos. Pero lo más grande del mundo, hermano, ¿sabe qué? Ellos mismos no han creído en el Señor Jesucristo. Y lo evidencian con la vida que llevan. Pero unos se pusieron a desmentir y a decir, no, no. Esto se escribió 700 y pico de años antes de que estos eventos ocurrieran. Pero no sé, exacto, ni para nada dicen. La verdad de Dios es esta y Dios lo predijo. Ellos dicen, de alguna forma lo que él escribió se dio. Mira cómo es la falta de fe, hermano. Que la ven ahí en la cara y dicen que no. Pero esto se escribió 700 años antes de que ocurriera. Y se dio todo ahí, al dedillo. Fue el Señor despreciado. Vino a los suyos. Sí. ¿Los suyos no le recibieron? Sí. Amén. Vino y se humilló hasta abajo. ¿Y lo desfiguraron cuando murió? Sí. Todo eso está ahí. Usted lo ve, claro. Está explicado ahí. Exacto. Le dieron una visión de lo que iba a pasar. Y él lo escribió exactamente como pasó. Como le dieron la visión a Juan de lo que va a pasar en el futuro, aún el futuro de nosotros, en el Apocalipsis. ¿Amén? Muy cierto. Así que, dice ahora en el verso 1, dice, pero ¿quién nos ha creído? O sea, Isaías está hablando por él y los profetas. ¿Quién creyó a lo que los profetas anunciaron? ¿Y sobre quién fue que se manifestó el brazo, o sea, el poder de Dios? ¿Sobre quién se manifestó el poder de Dios? Dice, mira sobre quién se manifestó el poder de Dios. Es como un renuevo. ¿Sabes lo que es un renuevo? Cuando usted, exacto, cuando usted corta una rama y empieza a retoñar y sale una hojita, mira, por ahí va. Es un renuevo. ¿Se recuerda que antes decía, saldrá un vástago del tronco de Isaí? Bueno, dice, ¿y qué quiere decir eso? ¿Quién es Isaí? Isaí era el papá de David. ¿Verdad? O sea, de la descendencia de Isaí y de David va a salir un retoño, un hijito, un vástago. Eso es lo que se refiere aquí. Dice, ese renuevo va a subir y va a salir como la raíz de tierra seca. O sea, va a dar fruto de donde nadie espera que salga fruto. Es lo que quiere decir. Y mire si va a ser insignificante para la gente cuando esté apareciendo, que dice que no va a haber parecer en él ni hermosura. O sea, que dice, si es una persona común y corriente, él se ve común, él se ve normal. No se ve de caché. Dice, no tendrá atractivo, dice ahí. No tendrá atractivo como para que la gente lo desee. O sea, no será good looking. O sea, que dice las personas, que muchas personas dicen por ahí que las damas que son bonitas y elegantes tienen más chance de que la gente las ayude que las que no. Y después este mundo está al revés, pero dicen que es así. ¿Verdad? Entonces, dice que no había nada en él que fuera deseable. O sea, no parece rey, no parece importante, es insignificante. Es una persona que se mira más como un esclavo, más que como un rey. Pues no hay nada, nada le interesaba de él a las personas como para que lo miraran. Por eso dice él, ¿sobre quién fue que se manifestó el poder de Dios? ¿Sobre quién? Mira sobre quién se manifestó. Se manifestó sobre alguien que a la gente le parecía insignificante. Y el poder de Dios estaba en él y la gente no le hizo caso. ¿Pasó eso así? ¿Ah? ¿Pasó así? ¿Pasa hoy así? Lo que está diciendo aquí. dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de los dolores. En inglés dice man of sorrows. Me han escrito múltiples poesías. Varón de dolores. ¿Qué quiere decir varón de dolores? Porque había una persona que vino a dar su vida y a sufrir en lugar de los otros que tenían que sufrir. El sufrimiento nuestro fue sobre él. Por eso es que es varón de dolores. Dice que tenía experiencia en quebranto. ¿Sabe lo que es quebranto, hermano? Cuando desbaratan a uno así, que lo pasan por un molino. Eso es lo que es quebrantado. Dice, tenía experiencia en ser molido. ¿Por qué? Porque lo molieron, hermano. Lo quebrantaron, lo molieron. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros. Bendito sea Él. Dice, y encima de que lo quebrantaron, a nosotros nos dio vergüenza. Le viramos la cara, le sacamos el cuerpo, dirían aquí en Puerto Rico. ¿Se imagina? Por eso decía una vez un hermanito, decía, yo entiendo que la mayor parte del sufrimiento del Señor Jesús no necesariamente fue físico, que sufrió mucho físicamente, fue cuando aquellos que Él amó le dieron la espalda y lo dejaron solo. Lo despreciaron. Cuando aquellos que era su pueblo y él vino a morir por ellos, primero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que les dio vergüenza y se escandalizaron de él y se avergonzaron y viraron la cara para otro lado y se hicieron los que no era con ellos. Eso fue sufrimiento grande para él también. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, el Señor Jesucristo vino a dar su vida por los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo no se daba cuenta de esto. Y él estaba dispuesto a perseguir a la iglesia de Dios, a la iglesia que Cristo salvó. Cuando el Señor Jesucristo se le mostró en el camino a Damasco, a querer hacer la fechoría, ahí fue que él conoció al Señor Jesús. Ahí fue que él se convirtió. Ahí fue que el Señor lo salvó, hermano. Y ahí fue que en un abrir y cerrar de ojos él comprendió todas las cosas que él no había querido comprender antes. Y estoy seguro que por su corazón le pasó un sentimiento de culpabilidad, diciendo, este varón, hijo de Dios, vino a dar la vida por los pecadores. Yo soy el primero de ellos, el peor de ellos soy yo, porque yo perseguí a los que él salvó. Yo no valgo nada, decía él. Pero él murió por mí. Y yo estoy seguro que por eso fue que el Señor Jesús le dijo a través de Ananías, Ananías, no le tengas miedo a Saulo. Ananías tenía miedo, que Saulo era malo, pero él todavía no había visto que Dios lo había transformado. Dice, este es instrumento escogido para mí, y yo le voy a mostrar a él, a Saulo, todo lo que él va a tener que sufrir por mí. Hermano, una vez decía un viejo, la vida es dura. Es un peligro estar vivo, decía una persona. Y lo decían en términos jocosos. Pero la vida es seria, hermano. Porque la vida eterna suya le costó la vida al Señor Jesús. Y le costó este sufrimiento al Señor Jesús. La vida no es para andar por ahí botándole, haciendo y rompiendo piedras, y mucho menos despreciando y desobedeciendo al Señor, como anda mucha gente. Pero eso que dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y desprecia todas estas cosas. Así que, por eso es que está diciendo, fíjense dónde se manifestó el poder de Dios. Se manifestó el poder de Dios encima de una persona que era completamente insignificante. Tan insignificante que le pusieron de sobrenombre el varón de dolores. Vamos a ser honestos. ¿Usted le gustaría ser amigo de una persona que usted lo viera todo el tiempo aplastado, todo el tiempo pachajado, todo el tiempo destruido, todo el tiempo magullado? Uno dice, ay, como que... hay algo raro hoy, como que yo no me siento tranquilo, diría la persona. ¿Ah? Nosotros con nuestra consistencia de hoy en día, la gente lo veía y le daba vergüenza. Por eso que decía el Señor, le dijo el Señor a los mensajeros de Juan el Bautista, ¿te acuerdas que Juan el Bautista hace poquito estuvo predicando? Le fueron a preguntar a Jesús, cuando veían que Jesús sanaba, echaba fuera demonios. ¿Okay? Y Juan el Bautista estaba preso. ¿Recuerda? Y él mandó a dos de sus discípulos a preguntarle eso. Mira, Juan te manda a decir, ¿eres tú el que ibas a venir o esperamos a otro? Así, jafado. Y yo estoy seguro que el Señor Jesucristo le dijo, dile a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Y después dijo, y bendecido es aquel que no encuentra tropiezo en mí. A eso se refiere, hermano. Porque van a venir muchos, quería decir, que van a ver, ok, allí está el Hijo de Dios. Y no se me parece mucho al Hijo de Dios ese. Si el Hijo de Dios es, para meter mano aquí, ¿dónde está mejor mano? Pero yo lo veo hablando, diciendo que el problema no son los romanos, que el problema somos nosotros, que no tenemos fe, que estamos viviendo en pecado. Y yo lo miro a él y anda con 12 que son más o menos igual de arrastrados que él. Eso es lo que le pasaba a la gente, hermano. Por eso Jesús le dijo ahí mismo en esta parte, cuando fueron los mensajeros a Juan, le dijo, oigan todos, que ustedes salieron a ver al desierto, cuando fueron a ver a Juan, a un hombre con vestiduras delicadas, o sea, fueron a ver a un hombre que se viera como un magnate, que fueron a ver al desierto, le dice. Dice, porque los hombres con vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué fueron a ver? Una caña sacudida por el viento, o sea, a ver las flores haciendo así en el viento. Y yo, no, ¿qué ustedes salieron a ver? A un profeta, dice, y él dice, entonces más que un profeta. Entonces dije, que ustedes salieron a ver a un profeta, pero el profeta que vieron no les gustó, porque le estaba diciendo la verdad y ustedes no la querían hacer. Ese era el problema. Y por eso era que Jesús no tenía atractivo para mucha gente. Porque el mensaje que traía el Señor Jesús era, ¿saben cuál es el problema? Todos ustedes son el problema. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no es portándose bien, ni es queriendo hacer las cosas por costumbre. Dice, si ustedes no creen en mí, no podrán tener vida en vosotros. Y a las personas no les gustaba eso. Y hoy día, tampoco. Por eso es que muchas personas se avergüenzan del Señor Jesucristo. Antes, hoy y en el futuro también. Así que, ¿cuántos himnos hay que hablan del Señor Jesús colgado en la cruz? Amén. Despreciado. La cruz en que Cristo murió. ¿Recuerda esa, verdad? Es emblema de afrenta y dolor. Y dice, la sangre de mi Redentor no se acorta ni pierde valor, ¿verdad? Dice, es manantial de gracia eterna, profundo y sublime, que limpia del mal. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a esos que creen en su nombre, fue que él le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. ¡Bendito sea el Señor! Vamos a cantar otro himno, hermano. En el nombre de Jesús. Y seguimos. Y vamos a acabar ya mismo. No se ponga triste. Himno 47. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Amén. Gloria a Dios. A ver, 47. Maravillosas son tus obras, Dios el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo.
mitad de gloria, ven, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo todo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Son tus obras, bendito Señor, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Amén. Pues solo tú eres santo, sea el Señor. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Amén. Bienaventurado aquel que no se avergüenza del Señor. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Bendito sea el Señor. La próxima porción la iba a leer nuestra hermanita Natalia. Gloria a Dios. Después de ello falta otra porción más, así que va a venir otro voluntario ya mismo. Ahí está. En el nombre de Jesús. 53:4.
Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Amén.
Hasta 9.
No, siga leyendo. Hasta
angustiado
9.
Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? La palabra del Señor. Bien, vamos a ver. A mí se me olvidó pasarlo aquí adelante, pero los maestros lo estaban leyendo en la Biblia. Ahora, dice, pasó que muchas personas no lo reconocieron y lo despreciaron, pero ahora en el verso 4 empieza a hablar de la obra que hizo el Señor Jesús. ¿Ok? Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros no nos dimos cuenta y le llamamos a él como herido de Dios y abatido. O sea, muchas personas lo consideraron a él y nosotros mismos, cuando estábamos perdidos, pues esto está mirado desde el punto de vista de aquel que está perdido, mirábamos al Señor Jesús y dice, ¡ay, cuánto sufrió el Señor! Todo el mundo lo sabe, hermano, literalmente. Todo el mundo sufrió. Ven la película esta que era secular, ¿verdad? The Passion of the Christ, donde se enfoca en todo ese sufrimiento que pasó el Señor Jesús. La gente inconversa lo miraban y lloraban, hermano. ¿Cuánto sufrió? Ay, todo lo que pasó, qué triste, cuán grande sufrimiento. Pero ¿qué es la parte que falta, hermano? ¿Estaba sufriendo él pagando por los pecados de él? No. ¿Y entonces pagando por los pecados de quién era? La gente no se da cuenta de eso. Cristo sufrió. Sufrió. Pero no se dan cuenta que sufrió por ellos, hermano. Pagando su culpa, bendito sea el Señor Jesús. Nosotros mismos le tuvimos a él como que Dios lo estaba castigando y lo estaba abatiendo. Porque él era merecedor de que lo abatieran, y no era así. Nuestra culpa era sobre él. Por eso fue que dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros pensamos que él estaba pagando por los de él. Eso es lo que quiere decir el verso 4. Dice, pero él, dice, él de verdad fue herido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz, lo que estábamos leyendo en el verso clave, para pagar nuestra paz, o sea, para pagar nuestra deuda para que pudiéramos tener paz, la pagó él. Él la sufrió en la cruz. ¿Ven? Por eso es que nosotros podemos tener paz con Dios. Y la sanidad que nosotros podamos tener, tenemos sanidad y tenemos salvación por la llaga que él sufrió allí. O sea, todo fue por cuenta nuestra, nada fue por cuenta suya. Es lo que quiere decir el verso 5. Pero nosotros seguimos confundidos ahí todavía. O sea, no entendíamos que él estaba haciendo esa obra por nosotros. ¿Ok? Por eso dice Filipenses, que estuvimos leyendo, que cuando Cristo estuvo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está escribiendo el profeta aquí. En 1 Pedro también lo dice, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando ahora muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, el mismo Pedro, estando perdido en ese grupo, dice, sí, él llevó nuestros pecados en el madero. Por eso fue que él sufrió, para que nosotros pudiéramos tener la opción de salvarnos. Fíjense, digo opción. Muchas personas piensan de que a cuenta que Cristo murió por los pecadores, que todo el mundo se salvó automáticamente, y que al final de alguna forma él lo va a arreglar. Y no es así, hermano. Él dijo, aquel el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay que hacer una decisión por Cristo Jesús, amén. Por encima de que Él haya muerto por tus pecados. Tú tienes que decidir confesar tus pecados y humillarte ante el Señor, amén. Bendito sea Él. Entonces dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mírala aquí, retrata. La oveja que se salió del redil se fue para el risco. Se descarrió la oveja, se salió del camino, se descarriló. Dice, cada cual cogió por donde le daba la gana, se fue, se desapareció todo el mundo agarró y se fue por su camino, y no hizo caso del camino que Dios estaba dictando. ¿Pero qué hizo Dios mismo? Pero Dios decidió seguir con su plan. Cargó en Él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros, hermano. Pecado mío, el pecado suyo, bendito sea. De todos esos chojos de bandidos que andan por ahí por la calle haciendo cosas, el pecado de ellos también, el Señor pagó por él en el madero, hermano. Bendito sea Él. Así que no solamente Él nos vio perdidos, sino Él preparó el plan, Él lo ejecutó, Él se humilló por nosotros, pagó nuestra culpa, y ahora nos delegó a nosotros, los que estamos acá, a que anunciemos este plan de salvación a los demás hermanos, para que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Así que, aunque por eso aquí dice la Biblia, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él había dicho que iba a unir y a salvar todas las cosas en Cristo. Bendito sea Él. Y Él siguió con el plan, aunque la gente no le estuviera haciendo caso. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor es tan bueno, hermano, y perfecto, y todo amor. Porque cuando la gente no le amaba, Él siguió amándolo. Y ahora está esperando que todo el mundo le ame también. Amén. Así que dice el 1 Pedro 3:18 que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y que el Señor dio su vida literalmente por todos nosotros. En el verso 7 dice, estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, o sea, los que le cortan el pelo, y enmudeció y no abrió su boca. ¿Okay? 1 Pedro 2:23 dice que quien él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas? Las palabras del Señor en la cruz. Enmudeció. Pilato le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú dices que yo soy el Hijo de Dios. Pilato le preguntó, ¿y qué es verdad? Y él fue ante Anás. ¿Qué? Esto y lo otro. Y él, mudo, no tenía nada que explicarle. ¿Qué le va a explicar a Anás? ¿Qué le va a explicar a Caifás? ¿Qué le iba a explicar a quien sea? Él no tenía que darle explicación a nadie. Ya había explicado todo lo que había explicado. Lo que iba a hacer ahora era dar su vida por los pecadores, hermano. Por eso fue que él mudeció. No había nada. Pilato le mandó a hablar y no le hablaba. ¿Qué? A mí no me contesta, decía Pilato, ¿te acuerdas? ¿No sabes que tengo poder para condenarte o para darte libertad? Dice, a ti no te daría ni nadie, tú no tendrías poder de nada si el poder no te lo daría desde lo alto. ¿Te acuerdas? Esto es lo que está diciendo, hermano. ¿Ok? También dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando del Señor Jesús. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor. Dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, ¿el Señor Jesucristo tuvo hijos físicos? No. ¿Y de qué generación está hablando aquí? O sea, cuando dice quién la contará, es, quiere decir dos cosas. No tuvo descendencia en la carne. O sea, ¿para qué vino? O sea, fue un varón judío, pero ¿de qué le valió si no tuvo ni hijos? O sea, no dejó descendencia, vamos a decirlo así de esa forma. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, él murió. Y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Murió, trágicamente, no tuvo hijos. Como que no tuvo descendencia, no tuvo historia. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, los impíos eran los que lo mataron y estaban planificando qué hacer con él. Pero con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Esto es una profecía, hermano. ¿Se habrá cumplido esa profecía? ¿Usted recuerda bien lo que nos narran los evangelios? Los judíos dijeron, como dice aquí, Juan 19:31 dice, entonces los judíos, porque era la preparación de la Pascua, o sea, que él murió en la víspera de la Pascua, ¿okay? Si usted ve bien esto, hermano, ¿okay? El Señor Jesús, y no vamos a hacer un debate con eso, el Señor Jesús murió jueves, en realidad. ¿Por qué lo hacen, celebran viernes? Eso es una historia bien larga que viene de un montón de tradiciones católicas romanas. Pero no le quita la validez a que nosotros honremos al Señor el Viernes Santo. Pero la única forma que fueran la señal del profeta Jonás, ¿se acuerda? Ninguna señal le va a ser dada a los hombres, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pues de viernes por la tarde a domingo por la mañana no hay 3 días y 3 noches, hermano. Se han ido de pecho ahí dándole. Y lo que pasa es que en ese año que el Señor murió, dice que Él murió la víspera del día de reposo. Pero es que ese día del víspera de reposo, en ese mes, a veces caían 2 días de reposo en la semana, dependiendo si caía la Pascua en esa semana antes del sábado. Y la Pascua caía viernes. Así que el día de reposo era viernes, y el sábado también. Y el domingo, el primer día de la semana. Pues Él dio su vida por los pecadores el jueves. Ese jueves. Y los judíos no querían que a las 6 de la tarde del jueves empezaba el descanso, el Shabbat del viernes. No podía quedarse los muertos colgando en un palo de un día para otro, porque venían 2 días de reposo corrido. Y no se podían quedar los muertos en un palo porque era maldición, decía. ¿Qué dijeron? A los 3 que estaban allí, dijeron, vayan y verifíquenlo. Y le rompen las piernas a los 3. ¿Sabes lo que era lo que hacían, verdad? Como no, si no se habían muerto todavía, mandaban a un hombre con un marrón y le daba por aquí, por la rodilla de lado. ¡Pra! ¡Pra! Y les barataba la rodilla. Entonces todo eso quedaba embaratado ahí y por ahí se desangraban, hermano. Imagina eso. Dice que a los ladrones les quebraron las piernas. Cuando fueron donde Jesús, ya estaba muerto. Entonces no le quebraron las piernas. Dice, para que se cumpliera la palabra que dice, y no fue quebrado hueso suyo. Eso fue ese día, hermano. O sea, los judíos, los impíos, habían dispuesto que lo iban a tratar como un ladrón aún en sus momentos finales de su muerte, para quebrarle las piernas y bajarlo de allí, echarlo en una cajetita y tirarlo por una zanja por allá por otro lado con los otros dos. Con los impíos fue dispuesto su muerte, pero en su sepultura fue, ¿con quién dice aquí? Con los ricos. ¿Y dónde fue sepultado finalmente? Y vemos en los evangelios, ¿ok? Que apareció José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús, fue donde Pilato, pidió el cuerpo y lo bajaron, lo lavaron, lo ungieron, lo honraron y lo pusieron en una tumba nueva que José, que era rico, había preparado. ¿Se cumplió lo que dice Isaías? Pues claro que se cumple, hermano. Todas esas cosas son las que Dios dispuso. ¿Ok? Míralo aquí, lo que dice en Mateo. Los sepulcros de antes, hermano, excavado en la piedra, con una piedra redonda, que era la puerta. O sea, eso era de caché, esa sepultura. Los judíos habían planificado meterlo en una bolsa plástica y tirarlo, ¿verdad? Por así figurativamente decirlo. Pero Dios dispuso de que él estuviera en la sepultura entre los ricos. Total, no se iba a quedar allí tampoco, ¿verdad? Pero así fue, hermano. Otra clave más de que la profecía que está aquí en Isaías se cumplió. ¡Amén! Bendito sea el Señor. Así que, eso es lo que pasa, hermano. Muchas personas ven esto y dicen, ¡qué nítido! Pero no quieren creer en el Señor Jesús. ¡Amén! A los que creen en su nombre, a eso le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermano, los diezmos y ofrendas, los que usted haya preparado en su corazón. Y en eso cantamos este coro, este himno. Y luego de ello vamos a la última parte y ya con eso nos despedimos en el nombre de Jesús. Vamos bien, ¿verdad? Amén. Hermano, ha sido una bendición grande para mí esto. Porque ya uno sabe, cuando yo leo esto, yo digo, ¿qué clase de pieza de basura soy yo? Pero el Señor vio hermosura en uno y dio su vida por nosotros. Como hay un tratado por ahí que dice, ¿quién soy yo para que un rey muriera en mi lugar? ¿Verdad? Y este es el problema fundamental de las personas, es que se conceptúan que están por encima no solamente de otros, sino por encima de Dios mismo. Y se conceptúan que ellos son hombres buenos, son gente buena, y que no tienen que darle cuentas a nadie. Pero el que verdaderamente conoce la palabra de Dios se da cuenta de que somos pecadores. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea Él. Le voy a pedir al hermanito Pablo, que está aquí, dispuesto y disponible, para que ore por la ofrenda, dé gracias al Señor por esta noche. Mira, allí está el micrófono, lo tiene el hermanito Josué. Y entonces cantamos este coro, que es el himno 80. Amén, hermano. Vamos a orar.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
La gloria es para mí, Señor Jesús.
Amén.
Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, Señor. Y ahora en estos momentos, Señor, te ruego y te suplico y te pido que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que pronto viene. Amén.
Amén. Gloria a Dios. El himno 80, hermano. Adorad al Señor. Señor, el único merecedor de toda alabanza es el Señor, amén, que lo hizo todo por nosotros, bendito sea Él. Y vamos a la última porción, hermano. ¿Quién se voluntarió para los versos 10 al 12? Y con esto terminamos. Faltaba un voluntario, alguien que... Aquí está el hermano Pablo. Rápido, rápido, así que el hermano Pablo hace seguida. Vamos a ver cómo dice la palabra.
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecados, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores.
Amén.
Diga esta palabra.
Gloria a Dios. Amén. Dice, el verso 9 dice, no hubo maldad. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Como quiera, dice el verso 10, Jehová Dios lo quiso quebrantar y lo hizo pasar por padecimiento. ¿Aunque? Aunque era inocente. Dice, lo hizo pasar por padecimiento. ¿Por qué? Porque él lo que quería es que él pusiera su vida en pago por el pecado. Expiación. Expiar. Expiar es pagar. ¿Okay? Cuando usted paga algo, usted está expiando una deuda. Cuando usted salda un vehículo que usted da el último pagaré, o salda la deuda, usted está expiando la deuda que faltaba. Usted, si usted compra un carro y usted se compromete a dar 60 pagarés, y usted da 59 y nunca hace el último, el carro no es suyo. Usted podrá argumentar con todo viento y marea de que ya el carro es más suyo que del banco porque usted hizo 59 pagos de los 60, pero créame que si usted no paga el 60, la deuda permanece. Expiación quiere decir cuando toda la deuda queda salda. Eso que cogen la libreta esa, ahora no se usan libretas, pero antes te le daban una libretita, unos talonarios para que usted los enviara por coger. Ahí va uno, ahí va dos, y gloria a Dios, ahí va el tercero, ahí va el... Cuando iba para el 60 o el último, usted ese no lo enviaba por coger, usted iba al banco, porque usted quería pasar por la experiencia. Dice, aquí está, gloria a Dios, lo saldé. Y venía el clerk, el teller, y cogía así, y hacía una notita, ¿verdad? Impresa, decía, ya esto está saldo, paid in full. Y cogía la libreta, la doblaba así, le clipeaba eso encima. Y usted hacía, ya pagué la deuda esta. Usted expió la deuda. El Señor, Dios mismo, decidió pasar a su hijo por el padecimiento, aunque él no tenía ninguna culpa que pagar, ni ninguna deuda de pecado que pagar. Lo hizo que él fuera padecimiento para pagar la deuda de otros, una deuda ajena, la deuda de nosotros y la deuda suya y la de los pecadores de la humanidad. ¿Ok? Ahora, dice, cuando él haya puesto su vida pagando por el pecado, va a haber linaje. Fíjense que en el verso 8 decía, ¿y la generación dónde está? ¿Dónde está la descendencia? Dito, ni descendencia tuvo. No tuvo hijo físico, pero dije, cuando haya puesto su vida pagando por el pecado, que no es suyo, por el pecado de otros, va a haber linaje. O sea que el linaje de él no es un linaje carnal, es un linaje espiritual. El linaje del Señor Jesús, ¿sabe cuál es? Aquellos que él salvó con su muerte en la cruz. O sea, los hijos de Dios son los que él compró con la sangre de su hijo, hermano. Con precio de sangre. Ese es el linaje de él. Como dijo el hermano Marco, la iglesia, la que él compró con su sangre preciosa. Amén. La que él redimió de toda maldición, a la cual él pagó todos sus pecados. Eso somos nosotros, amén. Esa es la bendición grande que nos ha dado el Señor. Pues claro que tenía descendencia. ¿Quién la contará? Pues claro, son un montón. ¿Tú sabes cuántos se han salvado otra vez de la fe en el Señor Jesucristo? Amén. Dice, después que vea linaje, vivirá por largos días. Aquí la connotación de largos días es eternamente. Eso seguirá viviendo eternamente, lo que dice ahí. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Dios se saldrá con la suya a través de la muerte de su hijo, es lo que está diciendo ahí. O sea, el plan de Dios, que era que este, que la gente despreció, si tuviera una descendencia de los que él compró, ese plan, Dios se va a salir con la suya. ¿Sí? Claro que se va a salir con la suya, si él lo prometió y él lo garantiza. Y se da, porque él es fiel y es poderoso. ¿Se dio lo que él prometió? Claro que se dio lo que él prometió. Mira, aquí usted está la prueba es usted, hermano. Que Dios nos libertó de toda maldición a través de la muerte de su hijo. Ahora mire lo que dice. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quiénes son el fruto de la aflicción de su alma, hermano? O sea, ¿qué le produjo, qué le dejó a él el que él hubiera padecido por los que él padeció? ¿Cuál fue el fruto de su sacrificio, hermano? ¿Ah? ¿Nosotros? Entonces, mire, esto es como la mujer que da a luz, ¿sí? La mujer que da luz sufre que se acabó pariendo, pero cuando ve el bebé se le olvida todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanita? Se le olvida todo. Eso es lo que dice ahí el Señor Jesús. Padeció hasta lo último, terriblemente, pero cuando él mira así dice, valió la pena, porque mira a todos los que se han salvado acá. Entonces verá el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, quedará satisfecho. Como quien dice, a la verdad que hubo que sufrir, tuve que humillarme, tuve que arrastrarme, padecí pecado ajeno, valió la pena, valió la pena. Porque como él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso lo dice ahí, quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará es hacer justo. Hacer justo al que no lo es. Y el Señor hizo justo a los que no lo eran. Él los compró con su sangre. ¿Ok? Así que la satisfacción que él siente en su corazón es que el sacrificio que él hizo valió la pena. Por eso dice la palabra, como le dije ahorita en el verso, ciertamente, dice, apenas morirá aquel que es bueno, puede ser que dé la vida por uno que valga la pena, por un justo. Pudiera decir, dice Pablo en su argumento, pero dice, pero es que ni eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Él, ¿verdad?, siendo amoroso con nosotros, nos demostró su amor muriendo por nosotros, que éramos pecadores y no valíamos nada. ¿Valió la pena? Es lo que dice Isaías aquí. Y la recontestación es, sí. Cuando él mire y vea el fruto de la aflicción que padeció, quedará satisfecho. Bendito sea el Señor. Así que es importante, hermano, porque el Señor nos ve a nosotros. Y ahora mismo nos mira, estando aquí, pagando un precio, porque estamos aquí escudriñando su palabra, hermano. Pudiéramos estar haciendo un montón de 20 cosas más. Pero es de, la convicción que Él ha creado en nuestro corazón es de esta forma que podemos estar aquí esta noche dándole gloria a Él y gozándonos en la palabra del Señor, maravillándonos en lo que nos dice, que es verdad. Bendito sea Él. Ahora bien, entonces, el último verso, el verso 12, dice, por lo tanto, ya mira esta porción, por lo tanto, yo le voy a dar parte con los grandes. Aquí está hablando ya algo más profético, más futuro que su primera venida. ¿Okay? Dice, yo le voy a dar parte, o sea, yo lo voy a poner con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Aquí la imagen que se ve es de un rey que conquista otras naciones y que cuando conquistaba otras naciones agarraba el botín. Y el botín se lo repartían entre los hombres fuertes y valientes del ejército. Y entonces lo que buscaba la gente, esos grandes guerreros, era los despojos, el botín. Después que arrasaban con una ciudad, entraban para allá y sacaban oro, plata, piedras preciosas y cuanta cosa. Por eso era que muchos de esos guerreros se hacían ricos bien rápido. Porque ellos no era que le pagaban un salario grande. Era porque ellos repartían despojo. Entonces decían, el dicho de esos entonces era, con los fuertes repartirá despojo. Eso lo que está diciendo aquí es, el Señor lo va a exaltar de forma tal que un esclavo, ¿en qué cabeza cabe que un esclavo iba a estar repartiendo despojos de otro para él? En todo caso, él sería el despojado. Así que desde lo más bajo, está diciendo que lo va a poner bien arriba como el poderoso que hace su voluntad sobre todas las personas, no como el siervo humillado. Viola, ahí que está la exaltación de Cristo, ¿verdad? Desde bien abajo hasta bien arriba. Y a cuenta de que Dios lo va a honrar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque Él derramó su vida hasta la muerte. Lo que dice Filipenses 2, ¿verdad? Como Él se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que está diciendo aquí el verso 12, y que es allá 53. Dice, cuando Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Con qué pecadores? Con los dos que estaban al lado de Él allí. Cuando la gente miraba así para el Calvario, decían, allí están aquellos tres maleantes. Jesús y los dos ladrones. O sea, lo juntaron, lo contaban, lo pusieron en el mismo grupo, lo que quiere decir que los pecadores. Mas sin embargo, Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores, o sea, por los que se rebelaban. Esa es la obra salvadora que hizo el Señor Jesucristo, hermano. ¿Es efectiva hoy? Claro que es efectiva hoy, amén. Así que si fuéramos a resumir en cuatro puntos, hermano, para así ya ir terminando. ¿Ok? ¿Qué razones nos da la Biblia para el triunfo que tuvo el Señor Jesús? Primero, dice, derramó su vida hasta la muerte. Segundo, fue humillado hasta que lo contaron junto con los ladrones. Tercero, llevó el pecado de muchos. Y encima de eso, oró por aquellos que Él estaba salvando, por los que se rebelaban. ¿Eh? O sea, todos aquellos fariseos que estaban allí burlándose de Él, Él estaba muriendo por ellos también. Y Él estaba orando e intercediendo por ellos. Bendito sea el Señor. O sea, por él, a cuenta de eso es que Dios le exaltó hasta lo sumo, como dice en Filipenses capítulo 2, hermano. ¡Amén! El Señor es bueno. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, la salvación que el Señor nos dio es eterna. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Bendito sea el Señor. ¡Amén! O sea, el Señor le dijo al pueblo, han estado presos 70 años, pero mire el plan de esperanza que yo les estoy pintando a ustedes. Esta promesa fue para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando ese día llegara, que el Mesías se manifestara, ellos creyeran en Él. Pero se cumplió lo que dice ahí también, que dice, como que lo vimos, escondimos de Él el rostro y nos avergonzamos. ¿Verdad que pasó eso cuando vino por vez primera? Por eso que dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a las aplicaciones, hermano, y vamos a terminar. Primero, no debemos menospreciar al Señor Jesús, al siervo santo del Señor. ¿Okay? Muchas personas lo consideran, ay sí, ay que mucho sufrió, ay, y lo tienen así crucificado con la corona de espinas o el Sagrado Corazón de Jesús, y lo tienen todavía por ahí, ay, porque es que Él sufrió tanto. ¿Pero qué están haciendo al respecto, hermano? ¿Se han arrepentido? ¿Han reconocido que Él murió por sus pecados? No, hermano. ¿Okay? Para muchos es el mártir del Calvario. Pero no hacen nada al respecto. Hay que proceder al arrepentimiento. ¿Amén? Segundo, ¿hasta dónde alcanza el sufrimiento de Cristo? ¿Okay? Y esta es la verdad esencial de la Biblia. Que Cristo murió por nuestros pecados. Porque nosotros fuimos rebeldes, fue que Él fue muerto. ¿Amén? Pero por el sufrimiento de Él hay perdón y alivio para nosotros, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Él el pecado. ¿Cómo podemos recibir esa bendición de salvación? Oye, cuando le recibimos como Señor y como Salvador. Amén. Tercero, la victoria de este siervo del Señor Jesús es completa, hermano, y es eterna. Él venció la muerte, venció el pecado, y esos ya están vencidos, están derrotados. Lo único que queda ahora es que todos procedan al arrepentimiento y Él venga entonces a cumplir con el resto de su plan de cielos nuevos y tierra nueva. Cuando Él pase revista sobre todo el fruto de su obra, quedará satisfecho. Allá estaremos usted y yo también. Amén. Y entonces tenemos a Él con nosotros ahora, y Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Okay? Y por último, uno no puede entender el plan de Dios para la humanidad si uno no entiende para qué vino Cristo Jesús. Muchas personas intentan crear o describir o explicar un plan de Dios sin Cristo. Pero es que Cristo es el plan de Dios. Un plan que no tiene a Cristo no es ningún plan, es una historia. Ese es el centro. Como vimos el domingo, la piedra angular. Sí sabía lo que era la piedra angular, ¿verdad? La piedra angular era, en los cimientos de todos estos edificios, había una columna central. Esa columna central tenía en la base una piedra firme, grande. Esa piedra es la piedra angular. Si usted ese edificio lo tuviera completo y usted pudiera sacarle esa piedra angular de la base de esa columna, se caía el centro y se caía el edificio completo. Al igual que los arcos romanos, ¿usted recuerda? Los arcos romanos eran todas estas piedras y llegaban aquí. Arriba estaba el cornerstone, ¿verdad? La piedra angular. Esa piedra angular era la que sostenía el arco completo. No son las de abajo, porque todas esas piedras están puestas así y van a tender a caerse para el centro. Pues la que la aguanta es la de arriba. Por eso esos arcos romanos tienen a veces, hoy día, 2000 y pico de años y están parados todavía. Exacto. ¿Cómo es posible que estén parados? Porque está la piedra angular allí. ¿Okay? Ellos lo hacían así, lo hacían un molde, ponían todas las piedras y le colocaban esa. Entonces le quitaban las maderas y se quedaba parado. ¿Okay? Si no está la piedra angular, el arco no existe. Y si no está la piedra angular, el edificio no existe. Exactamente. O sea, no hay forma. No hay forma. Por eso es que el plan no es plan si no está Cristo. Amén. Es como, ¿verdad? Si usted tiene un cáncer, no es Panadol que va a tomar para que se le cure, ¿verdad? Hay personas que piensan que tienen un problema de pecado y lo que hacen es que miran para otro lado, pero no lo atienden. El único que quita el pecado es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, entonces, la semana que viene continuamos, estamos ya en la postrimería del libro de Isaías. Vamos a estar en los capítulos 54, amén, al 55. Hermano, ese capítulo 55, eso es tremendo. Así que leas esos dos capítulos, amén. Bendito sea el Señor. Eso es tremendo. Misericordia gratuita para todos. Bendito sea Él. Ese va a ser el enfoque de la semana que viene, capítulos 54 y 55. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Alguna objeción? ¿Alguna aseveración? ¿Clarificación? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermano. El jueves estamos aquí otra vez. ¿Haciendo qué? Orando. Venga, hermano, venga este jueves. Vamos a orar, vamos a orar. Para darle gracias al Señor. Y seguir intercediendo los unos por los otros. Amén. No se pierda esa bendición este jueves. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno y nos has traído, Señor, hasta el final de este estudio de hoy. Porque vemos tu mano, Señor, obrando grandemente en nosotros y vemos la bendición que es estudiar tu palabra. Señor, que esta palabra ahora sea viva y eficaz en nosotros y que nos siga bendiciendo aún cuando salgamos de este lugar y cuando vayamos a nuestras casas también. Que podamos seguir meditando en ella y que podamos seguir maravillándonos, Señor, en ese plan perfecto que tú preparaste para salvarnos a través de Cristo Jesús. Bendito sea Él para siempre. Gracias, Señor, por esa bendición que nos diste, que cuando estábamos todos perdidos y arrastrados, tú enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Bendito seas tú, Señor, y gracias, Padre, te damos nuevamente por habernos salvado y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Ahora, Padre Santo, recuerda las peticiones que te presentamos hace un rato. Confiamos que están en tus manos. También queremos añadir ahora que nos lleves a nuestras casas bien, tranquilos en la calle, que nos proteja de cualquier accidente, que podamos ir a nuestras casas tranquilos a dormir y que mañana, Padre Santo, tú vayas con nosotros, Señor, que vayamos siempre en tus caminos, guiados por tu Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, ahora y que podamos descansar. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les veo el jueves, Dios mediante. Gloria a Dios.